Les decíamos que vamos a meternos de lleno al caso de la denuncia de abuso en una institución educativa de la ciudad de Lambaré. Un caso que ocurrió hace un tiempo, pero que en los testimonios que vamos a escuchar, creo que vale la pena ir apuntando como para desglosar los elementos y a partir de ahí contrastar si el Ministerio Público actuó de forma correcta y diligente, si es que correspondía o no correspondía aplicar las medidas que correspondían, si el colegio hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacer, si el colegio entregó el informe del que se había hablado cuando se denunció inicialmente un caso de bullying, si la respuesta del colegio fue aplicar el protocolo o no, si la directora tiene una responsabilidad por haber ocultado pruebas, qué pruebas se ocultaron o no se ocultaron, si la denuncia permite saber que efectivamente fue en el colegio que ocurrió el hecho o ocurrió eventualmente en otro lugar, cómo estaba el niño el día en que se mencionó, la mamá dice que lo vio caminando errante, desaliñado, cómo vio la profe, que es primera vez que va a hablar también y vamos a escucharla hoy. Primeramente vamos a escuchar a la mamá de este chico, que introduce el caso y en la primera parte de lo que vamos a escuchar, ella relata algo que creo es importante, compañeros. Visualmente, sin que el chico le diga nada, ella empieza a distinguir algunos elementos que eran raros.
Sí.
Y a partir de ahí, lleva a bañarse al chico, que era parte de un protocolo que tenía en casa, dice ella, yo me encargo del cuidado de mi hijo. Para ir al colegio, se baña. Yo le observo a él cómo va al colegio. Y cuando vuelve, le propongo, como todas las veces, que llegue a casa, se saque la ropa, se bañe y después el resto de las tareas. Ese día no quiso hacer esa rutina que hace siempre. Y cuando le digo, bañate un ratito, él me dice, quiero ir con mi hermano a ver la tele. Quiero acostarme. Y me pareció ya raro, dice la mamá. Entonces le pido que por favor vayamos a bañarnos. Y en ese momento él empieza a dar algunas señales, ella empieza a observar señales y no era la forma en la que yo había enviado a mi hijo a la escuela, relata la mamá. Escuchemos esta primera parte de lo que decía para Telefuturo.
Desde que él salió de ese portón, él no salió como suele salir. Él salió caminando lento, así, trastrabillando, me acuerdo, el zapatito, y se subió así, así nomás se subió, ¿verdad? Le alzó el guardia y él siempre hace chócale y chócale de puño con él. Ninguna de esas opciones. Se sentó, ¿cómo fue tu tarde? ¿Qué tal pasaste, mi amor? Le digo, es la primera vez que él asistió sin su hermano. Entonces era para mí un saber qué pasó, si es, lo triste que estaba era porque estaba solo sin el hermano o qué fue, ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué pasó, mi amor? Le digo, ¿cómo fue tu día sin tu hermano? Y me dijo, no quiero hablar, mamá, contame cómo fue el día de ustedes. Entonces ella me llamó la atención. Llegamos a casa y nos subimos para el baño. Y él me dijo, no me quiero bañar, mamá, me dice. ¿Por qué, mi amor, no te quieres bañar, verdad? Quiero ver la tele, me quiero acostar al lado de mi hermanito, me dice. Y entonces le digo, bueno, vamos a hacer algo. Esta vez el baño va a ser rapidísimo. Rápido va a ser el baño. Pero tenemos que bañarnos, le digo. Yo estaba atenta a cómo él se estaba comportando. Y entramos a bañarnos. Él sabe ya higienizarse solo. Yo le ayudo con el agua. Y cuando llegamos a las partes fundamentales, vamos a decir, ¿verdad? Él, ahí no, y se tapó. Ahí no, mamá, me dice. Cosa que nunca pasó. Y yo le digo, ¿por qué ahí no? Ya tenés jabón, te tengo que ayudar. Y yo ya sentí algo, porque era esa parte, ¿verdad? Entonces yo le dije, tengo que mirar, te puedo mirar, vamos a enjuagar, yo te voy a ayudar, porque ya tenés todo jabón. Y ahí veo que está las lesiones que tiene, ¿verdad? Entonces le enjuagué, le envolví con la toalla y le senté en el inodoro. Le senté ahí y me senté en el piso para que él me mire. Y le digo, amor, nosotros tenemos que hablar. Acá pasó algo. quiero que por favor me cuentes qué fue lo que pasó, mi amor, Leo. Y me dice, mami, no te puedo contar lo que pasó. Y le digo, mira que vos sos un niño muy valiente. Y vos vas a poder contarle a mami. Nosotros siempre nos contamos todo, amor. Yo te voy a ayudar, le dije. Y le digo, yo te voy a ayudar. Nada, no te va a pasar. Vos sabés que yo te voy a cuidar a vos. Y ahí me dijo, está bien, mamá, me dice. Yo, a mí me ofrecieron chocolate. Me llamó de lejos y me dijo si quería un chocolate. Y él le dijo, vamos a mi aula, le dijo. Y me mostró así como que tenía acá guardado, me dice, ¿verdad? Y yo seguí, mamá. Y cuando entré, ya me di cuenta que no era mi aula, pero ya no pude salir porque estaban entre cuatro. Y me empujaron y dos entraron conmigo en la cabina, me dijo. Y los otros dos estaban controlando en la puerta principal para que nadie entre. Y me sacaron la ropa y ya pasó. Y le dijeron, cállate. Y uno le pegó, él tenía un moretón en la cadera. Y uno le pegó y le decía, cállate porque te corto la cabeza, cállate porque te corto la cabeza. Y no sé qué tan agresivo habrá sido todo para que el miedo que él tenía era demasiado. Entonces yo me fui y le acosté al lado de su hermanito. Le llamo a mi esposo, le cuento lo que pasa. Nosotros nos quedamos, no sé cómo explicar, es como que tu cerebro, miles de cosas pensadas dentro, ¿verdad? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo ser, verdad? Y después ya le llevé al sanatorio y tuvimos nuestras consultas. Ella trató de que no sea muy, muy evidente porque era la consulta, ¿verdad? Le pesó, como siempre, la rutina hizo. Le acostó y le escuchó el pecho. Teníamos que llegar a esa parte. Y él no quería. Ella es su pediatra toda la vida. Él le ama a ella. Tiene una conexión, no sé. Y le dijo, ay no. Ay no, le dice. Entonces ella le dice, ¿querés contarme algo? ¿Pasó algo? Por eso es ay no, le dijo. Y sí, le dijo. ¿Y me podés contar, por favor, qué pasó? Y le dijo, me metieron en el baño, le dijo. Me metieron en el baño y ahí me tocaron. Y me hicieron esto, ¿verdad? Y le dice ella, ¿y sabés quiénes son? Le dijo. Y son los de la semilla, le dijo. Y entonces ella, ya sabíamos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los de la semilla?
Dice la mamá. Y la semilla es un elemento que gana notoriedad en la historia cuando la mamá recuerda que en ocasiones anteriores el chico había llegado sucio, inexplicablemente sucio, de la escuela, y al preguntarle por qué llegaba tan sucio, él relata que le habían pedido chicos de cursos superiores, de grados superiores, que lleve cosas de la casa para enterrar en la escuela, elemento que después supuestamente fue verificado y constatado por el Ministerio Público. ¿Pero de qué se trata esto de la semilla? Segunda parte de la nota.
¿Quiénes eran los de la semilla? ¿Qué significa eso?
Los que hace un mes atrás le venían a él persiguiendo y le mandaron, le dijeron que tenía que semillas plantar en el colegio. Un día mi hijo me contó que se perdió en la clase de natación. Terminó la clase de natación y se perdió y no supo llegar a la clase. Y ellos vieron eso y se acercaron a él. Y le dijeron si estaba perdido y él dijo que sí. Ellos le dijeron que le iban a ayudar a llegar a su aula, que iban a ser sus amigos, si quería él ser amigos de ellos. Y él sí le dijo. Y le dicen ellos, bueno, pero para que seas de nuestro grupo tenés que hacer varias consignas que nosotros te vamos a mandar a hacer. Y una de las consignas fue plantar en el colegio frente a un árbol unas semillas. Y esto yo descubrí, porque él, eso no le pareció relevante en su inocencia, pero vino de la escuela muy sucio, de una suciedad que no es común. Entonces yo Le pregunté, ¿por qué vos venís sucio de esta manera? Porque tu suciedad no es normal, le dije. Porque acá tenía tierra entre la nariz, en la boca, tenía tierra en toda la ropa. Y el otro hermano no, ¿verdad? El otro estaba. Entonces yo le dije, ¿qué pasa, verdad? Y ahí me dice él, sembramos semillas. En el colegio a veces hacen esas cosas. Entonces, más o menos creí que era eso. Le saqué una foto y le envié a mi esposo y le dije, me parece muy raro cómo viene él sucio de la escuela. Entonces, no me gustó mucho eso. Dije, ¿cómo? Qué raro. Segunda vez, 31 de marzo, vuelve a venir de la misma manera. Entonces, ahí yo ya le senté en la mesa con el hermano y le dije, quiero que me cuentes qué está pasando acá. Es la segunda vez que vos venís sucio de esta manera y que el colegio te vuelva a mandar sembrar semillas en este tiempo no va a ser. Y tu hermano no ven así. Quiere decir que si era por rotación, a él ya le hubiese correspondido. Le dije, quiero que me cuentes qué está pasando y contame la verdad. Y ahí me contó que eran consignas que le estaban mandando hacer, que se acercaron para ser sus amigos y que él no iba a ser el único elegido, que iba a haber por cada grado un elegido para la consigna. Entonces ahí yo me alarmé por los detalles que él me contó. Me dijo el nombre de uno de ellos y me describió cómo eran. Entonces yo le llevé a la neuropsicóloga con la que él estaba yendo, porque el colegio me había dicho que él andaba muy distraído. Pero ahora ya me doy cuenta que no era déficit de atención la que tenía él, sino lo que le estaba pasando. Porque él me dijo, a mí no me gusta, pero él me persigue, mamá, y no sé cómo salir. Entonces yo le llamo a la profesora, después le cuento todo. Fue muchísimo tiempo que hablé con ella. Y le digo, quiero que tomen muy en serio esto, le digo. Esto no es cualquier cosa. ¿En qué momento? En ese momento yo creía que de verdad no estaban todos mezclados. Entonces yo le digo, quiero saber en qué momento se perdió mi hijo y se junta con niños grandes y esto supuestamente no ocurre. Y ella me dice, de ninguna manera, esto no ocurre. Esto fue un caso esporádico, excepcional. El colegio cuenta con muchísimas cámaras, usted no se preocupe, nosotros sabemos muy bien qué alumnos son, de qué grado son, nosotros tomamos muy en serio este tipo de cosas, vamos a reunirnos en grupos de cada coordinador y vamos a saber, eso se sabe, señora, enseguida, nosotros te vamos a hacer el informe y te vamos a, y no te preocupes. Yo le digo, sí me preocupa, en realidad sí me preocupa, porque cómo se acercaron a él no es la primera vez. Dos veces son las veces que yo estoy descubriendo, le digo. ¿Qué pasa si fueron más veces, le digo? ¿Qué pasa si de verdad están reclutando otros niños? Acá hay muchos desafíos, le dije en TikTok. ¿Qué están haciendo ahora los jóvenes? Ustedes tienen que adecuarse a eso. Tienen que darse cuenta, no se puede perder de esta manera, le dije. Y me dice ella, no, señora, no te preocupes, no. La semana pasada fue el bullying que tuve con mi otro hijo, que le tiraron alcohol en la cabeza, le dije. Y usted tampoco, nadie se dio cuenta, le tiraron alcohol en la cabeza y le pegaron. Y ahora está pasando esto, le digo, yo quiero saber. Y quiero que me digan ya quiénes son. Me dice, bueno señora, mira, ahora llamo a la coordinadora, que fue una de las que están en este caso. Le llamo a la coordinadora, le comento todo esto y te devuelvo la llamada. Efectivamente me devolvió la llamada y me dijo que todo solucionado. Me daban el informe en una semana. Mi hijo una semana más se fue, nunca más, porque fue Semana Santa, se enfermó y el 26 de abril volvió solo y ya pasó esto.
Según relata en esta segunda parte, esa fue la respuesta del colegio ante esa denuncia del caso de la semilla, del bullying y toda la historia. 31 de marzo, supuestamente ocurrió el hecho y la profesora dice, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a observar y vamos a saber qué fue lo que pasó para identificar a las personas si es que eso ocurrió o no ocurrió. La observación de la madre creo que es un elemento fundamental. La conversación que tuvo diciéndole, esto ya no es normal, contame por qué estás viniendo así como estás viniendo. Y la intervención de la pediatra, que hace todo el protocolo de revisión normal para que nada le llame la atención al chico, le pesa, le escucha y después le pregunta, ¿me querés contar algo? Y él empieza a relatar por segunda vez lo que le había pasado. Pero hay otro relato que dice la madre ya fue en cámara Gesell. ¿Y cómo fue ese relato? Que para ella ya llegó al punto del morbo, inclusive decía, porque le preguntaban cosas que el niño ya no tenía que escuchar y mucho menos volver a relatar de lo que había sucedido. Y según dice ella, en todos los relatos la consistencia fue exactamente igual. Tercera parte.
Mi hijo va al colegio, se le lleva con la psicóloga forense del lugar este de abusos de víctimas forense. Vamos nosotros mismos, le llevamos un día en que no estaba nadie, porque estaba clausurado el colegio. Y va y muestra y cuenta cada detalle que me contó, pero físicamente, porque como yo no podía ingresar al colegio, él me contaba y a mí me desesperaba no saber, así, in situ, todos los lugares que él me contaba que pasaban las cosas, ¿verdad? Y ahí sí, acá está la cancha de cemento, acá está este baño, esta tercera cabina, me metieron de esta manera, cerraron así la perilla, me hicieron esto, me bajaron el pantalón, todo así tan específico con todo. Él mismo se fue a desenterrar, porque sabe bien dónde están las cosas, dónde se entierran. Ustedes piensan que encontramos solamente sus cosas, un montón de juguetes enterrados ahí, Y me dicen ahí los de la abogada del colegio que estaba también la contraparte, mirando, no es que nosotros nos fuimos así como Pedro por su casa, estaban también la contraparte mirando, y se iba paleando, y mi hijo, como, impresionante como sabe, escarbar como un perrito sacando las cosas ahí, y dicen, estos son juguetes que a veces se juegan en la arena y se queda. Pero antes de eso dijeron que no iba a haber ahí juguetes, porque siempre se limpia y se rastrilla. Que ahí se rastrilla y si había juguetes se iba a llevar, pero después al final, cuando se fue encontrando paleando, al final había sido, los chicos dejan ahí los juguetes. Y entonces nosotros le dijimos, si es que dejaban arriba, esto se iba a rastrillar y se iba a ir. ¿Qué profundidad tuvo que haber estado acá para que esté todavía, verdad? Los juguetes que estaban enterrados. Una cosa es enterrar y otra cosa es dejar ahí en la superficie. Eso es diferente. Diferente eso. Se encontró las semillas. Esa es una semilla grande que todo el mundo me dijeron, ¿de dónde sacaron esta semilla? Esta semilla se trajo de la colmena. Porque a mi hijo le gusta esas cosas. Esas semillas de la colmena de los japoneses. Dos semillas grandes. Ahí donde mi hijo dijo estaba enterrado. Esa fue una de las primeras partes. Después la cámara Gesell. También nosotros nos citaron 9:50. Estuvimos ahí en una pieza encerrados esperando turno. Las 11 nos subimos. 2 horas y algo para mi hijo encerrado. Esa ansiedad que le produce a los niños eso. Y igual, con toda esa ansiedad de estar encerrado 2 horas en una pieza esperando su turno, igual tuvo la capacidad de contar una vez más lo que le pasó, el lugar donde le pasó, con quienes estaba jugando. Otra vez. Las preguntas eran, me parecían que ya eran, para mí ya eran maliciosas. Porque si él ya contó todo eso, si estos agresores son inimputables, no hay necesidad de hurgar tanto como ellos hacían, ¿verdad? Y él ya contó. Me sacaron mi ropa, me hicieron esto. Y ellos querían seguir preguntando morbosidades, ¿entendés?
¿Qué pasó del supuesto informe? Es otra de las preguntas que debían entregar a la madre en un momento determinado. Me decía Robert, ella relata un elemento que se incorpora con esta versión, que es que el propio chico iba sacando las evidencias del lugar donde habían enterrado.
Sí, porque todos tuvimos conocimiento del procedimiento realizado por otra agente fiscal, no por Miriam Rodríguez, que era la que inicialmente estaba investigando esta causa. Ella tenía su coadyuvante y esa agente fiscal encabezó el procedimiento a puertas cerradas con todas las reservas del caso. Y creo que la mamá hoy, en esta nota que te dio y que dio a Telefuturo, cuenta que el propio chico fue el que
indicaba los lugares,
llega al lugar a escarbar de vuelta, sí, para rescatar lo que los demás habían pedido que él enterrara.
Y dice ella, no me entregaron el informe y además quieren poner en duda mi versión cuando mi hijo no es el único que resultó ser víctima, sino que ya hay otras víctimas en esta situación.
¿Existe ese informe? ¿Se hizo ese informe?
No.
¿Nunca apareció?
No. No, nunca apareció. Nunca. Y ellas se quedaron calladas. Me dice, tranquilícese, señora. Me dice, nosotros vamos a tomar la seriedad necesaria, pero tampoco hay que exagerar. Me dice. Y yo le digo, ¿cómo que no hay que exagerar? ¿Cómo que no hay que exagerar? Le digo, puedes traerle si querés a tu hijo, porque yo le dije, yo no le traigo nunca más. Tráele acá, nosotros le vamos a cuidar. Le digo, señora, usted tiene noción de lo que me está diciendo. Un mes atrás avisé sobre un acoso, no me están mostrando el informe, ya pasó, ya abusaron de mi hijo acá, ahora según ustedes no estaban ni enterados, y usted quiere que yo le vuelva a traer a mi hijo acá, para que vuelva a ser presa de sus agresores, le dije, para que se cruce con ellos. Pues yo no le pienso traer a mi hijo, le digo, yo lo que vengo y te digo es que usted vea por los otros niños que van a seguir acá, le digo, porque estos otros y sus padres tienen que enterarse, ellos tienen que saber, y más que nunca los que estuvieron con mi hijo, le digo, porque a lo mejor a ellos también a lo mejor ya fueron fichados, le digo, entonces usted tiene que ver, y en base a lo que yo había investigado cuando avisé, ellos iban a elegir por grado, entonces se cumplió las cosas, se cumplió, mi hijo ya está acá, le digo, yo no voy a cambiar la realidad de mi hijo.
En esta última parte que vamos a escuchar ahora, la mamá reflexiona respecto a todo lo sucedido y deja un mensaje contundente, que es que a pesar de lo que ella cree ya es un hostigamiento por parte de la comunidad educativa, ella va a ir hasta el final y no piensa retroceder ni un centímetro en su versión, en su relato, en su historia y su denuncia.
Y uno tiene que apoyar a las víctimas, uno tiene que apoyar, porque cuando más intentan negar, embarrar y tratar de esta manera, menos personas van a querer denunciar y más niños van a seguir sufriendo. ¿Y qué es el fin de todo esto? Parar el sufrimiento de los niños. ¿Será que de esta misma manera están apuntando hacia la casa de los supuestos agresores? ¿Por qué soy tanto atacada yo por haber denunciado? ¿Ese es el precio que yo tengo que pagar por querer justicia para mi hijo? ¿Por querer justicia no solo para el mío, para todos esos chicos? Porque acá yo me siento, te digo que pienso que bueno, con todo esto que pasó por lo menos evité el sufrimiento de otros niños. Porque ellos quieren seguir negando, pero ya hay otra víctima. Son dos. ¿Cómo puede decir que no ocurrió en el colegio? ¿Cómo pueden tener esa cara de durez cuando ya hay otra víctima? Acá ya hay otra. Y yo te puedo asegurar que si se pudiese, si tantos padres tuviesen más conexión con sus hijos, a lo mejor saltarían más por los juguetes que se encontraron, ¿verdad? ¿Qué es lo que deja esto de reflexión? Cállate, como también le dijeron a mi hijo en el baño. Cállate porque te venimos con toda la estructura encima. Porque como dijeron su comunicado, y como dijo también, según dicen, me contaron, de que de acá a 6 meses va a haber novedades y que van a ser otros los denunciados por haber hecho una denuncia falsa. Yo les quiero decir que yo no voy a parar, siento mucho por ellos. Yo voy a llegar hasta el final, el Paraguay entero va a saber lo que ocurrió y yo no hablo por hablar, hablo con pruebas. Yo no soy una farsante, no tengo por qué poner mi mundo al revés. No, yo bajé 8 kilos porque no puedo comer del estrés que tengo, porque me duele en el alma que tanto le cuida a mi hijo siempre y que tuve que haber confiado en el colegio para que le pase esto. Y es por eso que yo le digo a estas personas que dejen de mentir, porque cuando más mienten, peor quedan. Porque yo hablo sobre evidencia.
Este es parte del extracto de una entrevista todavía mucho más amplia y que vamos a ir compartiendo en la semana seguramente en nuestros servicios informativos por parte de la madre.